Urtarrilaren 9an gauden arren, ba, urte berri on entzule guztiei eta ongi etorriak berriro bueltan 87 FM-ko uinetara. Hauze da, 2020ko urteko lehenengo lur eta murmur, eta beti bezala, volantean, Miren daukagu. Kaixo, Miren.
Kaixo, eta urte berri on.
Bai, eta ni neu, David, gorkoan, zuei, agurtza tokatu zaidala. Venga, bagoaz.
Bueno, zelan joan dira festak, ez dakigu jarraitu dituzuen gure azkeneko programan eman genizkizuen gomendioak, beti berdinak dira, ez? Bertakoa, agroekologikoa eta sasoiko produktuak erostearena. Hala ez bada izan, ba, hauxe izan alda aurtengo erronka, ez? Urte berriari aurre egiteko lehenengo erronka. Zuen auzoetan horrelako proiektu asko daude, produktu hauek erosteko.
Bueno, dena den, hauek proiektuek ez dute etorkizunik baliabide natural nahikoak eta osasuntsuak barik. Hau da, ura, lurra, animaliak eta ziak. Nola babestu guztiona diren komun hauek? Nola egin lur gehiago eta hobeagoa izateko? Elikadura buru jabetza zein agroekologiaren mesedean jartzeko eta pertsona askorengatik jorratuak izateko?
Erronka honetan, klabe batzuk emateko, telefono beste aldean Javier Alonso magaz daukagu. Berak, estatu mailan saretuta dagoen Intervegas Federazioaren koordinazioa darama. Ezagutzen ez duzuen entzat, Intervegas sarea 2015an sortu zen, Granadan, elikadura buru jabetza, ingurumen hezkuntza eta lurraldearen iraunkortasunaren alde alderrikapenean. Bertan, Estatu Espainoleko erkidea guztietako lehenengo sektorearekin zerikusirik zeukaten ordezkariak batu ziren, eta 10 puntutako ituna sinatu zuten. Bertan, urrengo konpromesua jasotzen zituzten. Besteak beste, lurraren babesa eta honetarako behar diren beste arau aldaketak egitearen beharra, lehenengo sektorearen dinamizazioaren beharra, baserritarren lanari aitortza, eta nekazal lurralde historikoen defentsa.
Azken bost urtetan topaketak ospatu dituzte urtero, proposamena borobildu nahian, eta lanak lege organikoaren proposamena hartu du forma. Balio agroekologiko handiko lurrak eta nekazal intereseko lurrak babesteko lege organikoaren proposamena hain zuzen. Eratu berri den Espainiako Kongresuan aurkeztuko dutena, onartua izan dadin. Egunon, Javier, buenos días desde Lure eta Murmur, el programa sobre soberanía alimentaria y luchas campesinas de Bizilur en la 97 FM.
Egunon.
Ah, ¿qué tal? Bueno, a ver, como comentamos en la introducción del programa, igual lo primero de todo, para situar a los radioyentes, cuéntanos brevemente qué es y cómo surge la plataforma Intervegas.
Bueno, pues Intervegas, que nos denominamos ya después de 5 años la comunidad del surco, nosotros surgimos pues para, bueno, intentar aunar todas las voces que había después del desencanto y los vegacidios y de la destrucción del territorio durante décadas, pues había muchos movimientos que sentíamos la soledad y como aldeas galas nos dimos cuenta que afortunadamente en todos los territorios, a pesar de la desgracia de los vegacidios, había un interés por muchas plataformas de aunar esfuerzos y sumar fuerzas. Intervegas, ¿qué es lo que hizo? Pues cuando nacimos en el 2015, en el Pacto del Granado, porque plantamos un granado con toda esa llamada, ese mensaje que dijimos de juntarnos todos, desde abajo siempre, por supuesto, esto no nació a nivel administrativo, decidimos vincularnos y construir una federación en una estructura líquida, pero una federación con un objetivo muy claro, que era denunciar todas las heridas del territorio, toda la pérdida de suelo que teníamos y de biodiversidad, e intentar, uno de los grandes cometidos que ya nos marcamos desde el principio, hacer una proposición de ley donde se protegeran los suelos para evitar que los vegacidios pues siguieran campando por sus anchas.
Muy bien, cuando dices un vegacidio, igual es una, no sé, es una expresión que mucha gente no puede o no alcanza a entender. ¿A qué os referís?
Sí, pues mira, en el caso de la Vega de Granada, que es donde nosotros hablamos en estos términos, había movimientos desde los años 60, 70, cuando ya se deja de mirar al campo como una riqueza y una y un, bueno, pues lo que debíamos haber hecho siempre es mirar al campo, al sector primario como lo primero, y la riqueza, la biodiversidad, no perderla. Cuando en los años 60 y 70 la Vega Granada comienza el vegacidio, en 40 años, para dejar ese dato y la reflexión, en 40 años se perdió un 40% del territorio y hubo un 40% de paro. Con esos datos, el vegacidio queda muy claro, es una pérdida de una riqueza que no se va a volver a recuperar, que encima no genera un empleo y una riqueza, como se nos decía. En el caso de la Vega Granada, pues fue mucho el daño urbanístico. Precisamente esa ley, lo que queríamos, nos dimos cuenta, necesitábamos una ley que evitara esa pérdida de la riqueza del suelo.
Uh-huh. Y como has dicho, os juntasteis en Granada, hay agentes bastante diversos, ¿no? ¿Y qué es lo que os tenía en común? Porque habíais desde colectivos medioambientales, colectivos campesinos, sociales...
Pues en el Pacto del Granado, que no dejaba de ser un decálogo, nosotros lo que nos unió fue el mantenimiento y la preservación de los espacios agrarios, la agricultura y la amenaza que había, ¿no?, en esa, sobre la expansión de los usos intrusos del suelo y también, por supuesto, del agua. Entonces, lo que nos unió fue precisamente que todos ya llevábamos una trayectoria, todos habíamos sido movimientos en nuestros territorios, que habíamos visto que, desgraciadamente, el desarrollismo había traído un subdesarrollo en el campo que nosotros trabajábamos, porque estábamos perdiendo los suelos de alto valor agrario y además estábamos perdiendo la soberanía alimentaria. Entonces, en ese grito de emergencia en el año 2015, viendo todos esos impactos negativos que actuaban en deteriorar las relaciones entre el campo y la ciudad y en esa desconexión que ha habido entre el mundo rural y urbano, esta llamada de Intervegas pretendía frenar la pérdida de la identidad territorial y de los saberes locales, con lo cual, afortunadamente, como veníamos todos con nuestras heridas y con nuestros dolores, pues ese quejío que lanzamos desde Granada sirvió para que poco a poco, pues a nivel estatal, pudiéramos ir vertebrando un discurso que, afortunadamente, creemos, ya en la década que nos toca, que va a ser un discurso que va a estar dentro de la agenda.
Uh-huh. Y en esta organización líquida que decís que se está conformada, tenéis por lo menos gente en todas las comunidades autónomas del Estado español, ¿no?
Sí, afortunadamente nosotros, como lo que nos dimos cuenta es que no teníamos que partir de cero, sino que afortunadamente ha habido una sensibilización y los suelos en los territorios, los suelos vivos y el agua, el sistema en definitiva de protección de suelos ya tenía sus voces que querían mitigar ese cambio climático y que querían que se protegieran los suelos fértiles para que la agricultura siempre se pueda desarrollar y genere empleo y riqueza y sea una garantía de permanencia. Entonces ya contábamos con esa experiencia en plataformas, pues desde Baleares, desde Cataluña, desde todos los territorios que ya hablaban de soberanía alimentaria y que ya hablaban de estas cuestiones. Con lo cual lo que era es aunar toda esa experiencia y ese recorrido, sumarlo y ponernos a presentar a nivel del Congreso una ley básica y, por supuesto, trabajar en otros aspectos, pero sí nos dimos cuenta que teníamos el potencial suficiente para encomendarnos una misión que, desgraciadamente, nos tocaba a la Federación hacerla, pero que era trabajar en crear una ley del suelo que sirviera para proteger y salvar lo que nos salva. Entonces, con ese bagaje nos dimos cuenta pues que era fácil sumarse y que no era necesario quizás crear una organización nueva, sino que era sumar todas esas voces del territorio y que la Federación esté asentada por todos esos representantes que ya tenían su legitimidad desde hacía décadas, porque en el fondo el discurso, como decíamos al principio, de los vegacidios ya era una realidad. Y ya la sociedad se estaba dando cuenta, en el caso, yo como docente de Geografía e Historia en Granada, nos dimos cuenta que la sociedad había calado, que la sociedad estaba por delante de cómo se estaba trabajando con los agrosistemas y con los suelos. Así que, afortunadamente, la Federación, en ese recorrido que hemos hecho 5 años, ha sido fácil estar asentados en el territorio porque ya lo estábamos.
Uh-huh. Y una pregunta, porque siendo un poco la titularidad de la mayor parte de los suelos agrarios de carácter municipal, o siendo los municipios o las entidades locales las que se han dedicado en estas décadas a gestionar el suelo, ¿de cómo llegáis a la conclusión de que necesitáis o de que hace falta una ley de carácter orgánico, un marco, un paraguas a nivel estatal para poder llevar adelante esta propuesta?
Pues mira, nosotros cuando comenzamos el recorrido planteamos hacer en los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos, por supuesto, en la sociedad, planteamos ver cómo era acogido esta demanda. Y nos dimos cuenta, en el año 2015 habían ocurrido ya muchas cosas en este país, y nos dimos cuenta que ya era una realidad que se apoyaba. Con lo cual, los propios ayuntamientos y los propios técnicos y la propia administración, cuando hablaba con nosotros, ya no con nuestro discurso local de plataformas, entidades, colectivos, sino cuando ya dimos a conocer que nos habíamos juntado en una federación estatal, la propia administración nos dijo: no podemos hacer nada. Los ayuntamientos, por mucho que queramos crear un proyecto de, por ejemplo, una industria agroalimentaria potente, no tenemos capacidad de trabajar en el fondo, en el suelo, de forma ordenada en un territorio como la Vega de Granada, una comarca con 32 municipios, si no había una ley estatal, no autonómica, estatal. Los propios consejeros con los que hemos hablado y gente de los parlamentos autonómicos nos han dicho que se necesitaba esa ley. Y, de hecho, 6 parlamentos autonómicos por unanimidad declararon la necesidad de esta ley. Y que seguimos en ese recorrido, pero bueno, este año el año pasado, el periodo electoral, pues se decidió parar esta campaña, pero en los parlamentos donde se ha aprobado, todos los grupos políticos entendían que ya era una demanda. Y es verdad que en ese asesoramiento que hemos tenido, nos dimos cuenta que es que al final, igual que hay una ley que protege el patrimonio, afortunadamente, y no hemos perdido la Alhambra, igual que hay una ley que defiende los parques nacionales y no hemos perdido esos espacios únicos y singulares de biodiversidad, tiene que haber una ley que en donde los procesos de millones de años que han sido crear esos suelos fértiles, los suelos más fértiles, tengan una protección estatal que sea lo que denominamos SABA, los suelos de alto valor agrológico. Fue el propio camino lo que nos llevó a darnos cuenta que para frenar la destrucción, que muchas veces se planifica sin tener en cuenta el territorio, era necesario hablar con el Congreso de los Diputados y con el Legislativo y con el Ejecutivo, con los ministerios competentes.
Mira, acabas de mencionar los suelos de alto valor agrológico y luego en la ley también habláis de los suelos de interés agrario. ¿Podrías comentarnos qué características tienen cada uno y por qué los diferenciáis y los ponéis con nombres y apellidos en la propuesta de ley?
Sí, nosotros tenemos claro que hay una función social y pública de los suelos y en particular los de mayor capacidad agrológica. Y el mantenimiento y recuperación de esos espacios debe partir, bueno, pues de esta ley, que su objetivo es que haya un régimen jurídico donde se protejan estos suelos, ¿no? Con carácter general en todo el territorio del Estado y, por supuesto, respetando las competencias. La definición que nosotros establecemos para un suelo de alto valor agrológico serían los que gozan de muy alta fertilidad, para decirlo pronto y que se entienda, y que tienen un proceso, un resultado de largos procesos evolutivos de base natural y tiene un acondicionamiento al final humano histórico y a partir de ahí se generó un uso agrario y hay unos saberes locales. Pues esos suelos no han gozado, desgraciadamente, de una protección, ni han gozado de un respeto desde nuestro punto de vista y deben ser considerados de interés general. Con lo cual, los suelos de alto valor agrológico, estos que llamamos SABA, pues serían aquellos que tienen una topografía casi plana o plana, tienen una pendiente entre el 0 y el 3%, un grado de erosión que es nulo, una profundidad alta, por ejemplo, en general 100 centímetros o más, poca inexistencia de pedregosidad, es decir, un terreno que sea amable en ese sentido, ¿no? Y un buen drenaje. Esos serían los suelos de alto valor agrológico que serían a nivel estatal protegidos. Y luego los SIA, sin prejuicio del interés reconocido en los anteriormente descritos. Son otros suelos que también tienen fertilidad, no es alta fertilidad, y poseen valores que son significativos desde el punto de vista edáfico, ambiental, territorial, y tienen un papel en los sistemas de aprovechamiento agrario. Y estos suelos ya sí que serían pues una competencia, la protección, identificación, el inventariado, pues sería, bueno, pues su producción, su rentabilidad económica, serían sin prejuicio nunca de la adaptación que puedan tener las comunidades autónomas. Entonces serían esos dos niveles los que se han establecido.
O sea que sobre todo estamos hablando de proteger los suelos, porque si vemos un poco y echamos la vista atrás entre lo que es la propia actividad agraria industrializada y la propia ley del suelo española, que ha propiciado una artificialización total de las mejores tierras para la agricultura, la realidad es que nos estamos quedando sin tierra y sin gente que nos dé de comer. Sí, Javier.
Sí, yo cuando hablo de estas cosas en clase con el alumnado, tenemos dos problemas a los que yo creo que ya toca hincar el diente. Uno es que hemos perdido algo que, como bueno, decimos muchas veces, es defender lo que nos defiende. Es decir, parece mentira que hayamos perdido la visión hacia el suelo y hacia el sector primario. Entonces, lo que nos vertebra a nosotros es decir que hay un interés general sobre estos suelos. Y en segundo lugar, y una cosa que no entiendo, y soy profesor y veo todos los años la realidad de mi alumnado cuando hablo con ellos, desgraciadamente muchos de ellos piensan que no pueden quedarse en su territorio. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo, generar empleo y riqueza desde la protección, pero desde la dinamización. Y tiene que haber, creemos, por fin, una mirada hacia el sector primario, no como la cenicienta de las políticas, donde el suelo puede caber todo, menos al final proteger lo que nos permite vivir, que es la soberanía alimentaria. Entonces, yo no entiendo o no comprendo, me cuesta mucho entender que estemos hablando de la España vaciada, cuando España es rica en suelos, es rica, tiene esa riqueza que después de millones de años nos ha tocado y nos corresponde cuidar y proteger, y podríamos tener un relevo generacional con unos ciclos formativos, que es algo en lo que nos gustaría trabajar en esta nueva legislatura, con la Comisión de Educación también, incluso proponer que en la formación profesional y en los currículos tiene que haber esa vinculación y generar por fin una mirada de un empleo estable que no esté pendiente de unos picos que pueden ser o no ser, o de un turismo que desgraciadamente pueden venir pocas peores, porque al final si tú tienes una riqueza basada en el suelo, esa riqueza, por supuesto, con un relevo generacional que tiene que venir, esa riqueza permanece. Y es indiscutible que es una de los arietes y punta de lanza de la presentación de un país que tiene un bienestar y un índice, como dicen ahora, de felicidad, ¿no?
Mira, hablabas de la nueva legislatura que recién acaba de echar a andar. El año pasado creo que registrasteis la propuesta de ley en el Congreso Español justo el día que disolvían las Cortes, pero eso significa que ya había habido un trabajo previo con los grupos políticos, ¿no? Entonces, ahora que ya parece que puede haber cierta estabilidad, por lo menos a nivel institucional, ¿qué pasos vais a seguir ahora? ¿En el Congreso?
Nosotros ahora, afortunadamente, la ley ya está. Es decir, nosotros es verdad que entendíamos que era un momento muy complicado, pero sí que queríamos que después de todo el trabajo que se hizo, de hablar con todos los grupos políticos que había en esa legislatura en el Congreso, sí entendíamos que era por lo menos dejar el trabajo entregado, era algo así como decir, lo hemos hecho. Es verdad que entendíamos que ese día se disolvía, pero bueno, así que hicimos que simbólicamente todo nuestro trabajo de un lustro estuviera ya presentado. Ha habido un año pues de espera. Es verdad que vamos contra reloj en estas cuestiones y nosotros sí queremos, ya que una vez que empiecen las comisiones a funcionar, recuperar esa ley. Y afortunadamente tenemos ahora mismo un momento que la corriente sopla a favor, porque incluso la PAC, con el Plan Estratégico Nacional que se tiene que elaborar y con los objetivos del suelo que se incorporan por primera vez, los suelos ya son reconocidos como sumideros de CO2, es decir, que los suelos nos van a ayudar a mitigar este no cambio, sino este desastre que tenemos climática. Hay que crear unas ayudas de desarrollo vinculado a esta protección del suelo, con lo cual sí que queremos presentar esta ley, o bien como un proyecto ley, o bien con un trámite parlamentario, que sea una ley que ya tenga un asentamiento y que sea una de las leyes principales de esta legislatura. Nosotros hablamos del horizonte 2030, que es cuando nos gustaría Intervegas pues culminar ese recorrido por las 17 comunidades autónomas que empezamos en Andalucía. Y sí que nos gustaría que en esta legislatura se apruebe y en siguiente legislatura sería la importancia. Y España, en ese sentido, sería pionera, y eso es muy importante destacarlo, España sería pionera con esta ley que nosotros rescataríamos ahora del Congreso y pasaría otra vez en la comisión o incluso como decreto ley si es asumida por una vicepresidencia que por fin tenemos ya que habla de estas cuestiones. Y con el Ministerio de Agricultura, por supuesto, podríamos empezar a ser pioneros para legislar ya con una directiva del suelo a nivel europeo, pero que España fuera el referente y, a pesar de todo lo que hemos vivido y lo que nosotros decíamos los vegacillos al principio de esta transmisión, pues sí que nos gustaría que España fuera reconocida también como el primer país que empezó a hablar de coser esas heridas al territorio en la medida que se pueda y empezar a tener ya, permanecer un empleo y una riqueza. Y esta ley, que es un proyecto que nosotros hemos presentado una proposición de ley, lógicamente ahora tiene un trámite parlamentario y pasa a manos de los grupos parlamentarios. Pues nosotros creemos que esta propuesta, los objetivos que tenemos, podrían crear otro modelo agrario que es posible y además con una perspectiva de asentarlo como una ley que tenga un consenso, que es lo que lo vamos a intentar.
Y bueno, y si nos ponemos ya en casi en política ficción o en una parte un poco futurista, vamos a suponer que la ley se aprueba relativamente rápido y sin muchas modificaciones. ¿Cuáles serían los impactos inmediatos que tendría en el primer sector? Y luego, ¿cómo se podría trasladar o transponer eso a las comunidades autónomas o a los territorios o a lo que es a la parte más local, que es donde precisamente habría que identificar esos suelos a defender?
Pues yo creo que ya con una estrategia estatal de conservación y dinamización de los suelos y una comisión estatal, yo creo que a partir de ahí, con esa ley, tocaría demostrar, primero, ya hay experiencias que lo demuestran, ya hay trabajo, entonces tocaría demostrar, bueno, yo creo que no, en mi sentido no toca demostrar, ya es obvio, pero sí que tocaría con esta estrategia estatal, esta comisión, con este trabajo que surgiría y con esas figuras de gestión y fomento, como pueden ser parques agrarios u otras, tocaría ya demostrar que y recorrer ese camino para empezar a ver que ese empleo con ese trabajo que tiene que haber, por supuesto, desde los grados superiores, tocaría ver cómo los parques agrarios, por ejemplo, supramunicipales, mejoran la eficiencia de la gestión del sistema agrario. Y esos órganos gestores y de gestión y de desarrollo mejoran y crean ese empleo y riqueza de calidad, para nosotros de calidad, porque tampoco puede ser el campo un empleo y riqueza como el que hay ahora mismo. Y ese camino, por supuesto, con las administraciones autonómicas competentes, ayuntamientos, mancomunidades, entes locales y todas las organizaciones, comunidades de regantes y cooperativas y la sociedad civil, tocaría demostrar en este proceso participativo que se mejoran las alianzas entre productores, consumidores y los ciudadanos en general. Con lo cual, nosotros estamos convencidos que una vez que esa ley se apruebe, comienzan ya a actuar estos trabajos y ese proceso, que para nosotros es participado y participativo, mejoraría la gestión del suelo, que tampoco hay que demostrar ahora que se ha hecho mal, porque los datos lo demuestran, como el análisis que hicimos con la Vega de Granada.
Uh-huh. Y bueno, también añadías, hablabas de ese horizonte 2030-2031 de Intervegas. Entiendo que eso lo que da a entender es que una vez que la ley de alguna manera se apruebe, el trabajo de Intervegas no ha terminado.
Sí, nosotros una vez que esté la ley toca hablar de soberanía alimentaria, toca hablar de educación vinculado con el territorio. Entonces nosotros sí que entendemos que tenemos un compromiso y era hacer un recorrido, como decimos muchas veces, es una vuelta agraria por el territorio, por España, ¿no? Y en esa vuelta que hemos hecho y que realizamos por todos los territorios, pues sí que creemos que es importante ver que la dinamización de esta ley una vez aprobada, y hay cuestiones que hay que seguir trabajando. Nos gustaría mucho todo el tema de crear la sensibilización con los huertos en los centros educativos, ver cómo se trabaja por la dignificación del agricultor, del ganadero. Nos gustaría ver que esos ciclos formativos tienen un orden, se crean en ese relevo generacional, ver cómo lo vamos haciendo. Sí que entendemos que nuestra estructura, en el año 2030-31, terminada esa estrategia que marcamos, creemos que es el tiempo para decir, evaluar y ver que eso ha sido positivo. ¿Qué ocurrirá después? Pues con que nosotros viéramos ya que se han respetado los valores agrológicos que con esta ley se van a determinar y veamos que con el tiempo ya no había vuelto a ver esos vegacillos que nos aterraron y veamos que una parte de la población que sale de nuestros centros educativos y quieren buscar y quedarse en su tierra. Si conseguimos y vemos que eso es real, y en esta década apostamos por ello desde todos los puntos de vista que hemos dicho, pues nuestra federación tendrá que marcar ya su rumbo, pero muchos de los que estamos ahora creo que nos daríamos por contentos. Por supuesto, trabajo hay, pero sí que es cierto que nosotros esta década, que aunque empieza, dicen, en el 2021, nosotros ya hablamos de esta década, ojalá sean estos los felices 20, pero desde la visión agrológica, vamos a ver cómo conseguimos que esta ley del suelo muestre el camino de lo que nosotros decimos, es salvar lo que salva, ¿no? Y ojalá la comunidad del surco y el pasto, porque ya tenemos que subir hacia el norte, ¿no? Consigamos demostrar que somos muchísima gente la que los decimos, la que vemos que esto es así, y creemos que ya la administración y los políticos también lo han ido viendo, pues en el 2030 podamos felicitarnos y hayamos creado en Europa también un mensaje de que la promoción del suelo incorpora jóvenes y aumenta la riqueza de los países.
Muy bien, pues no sé si te ha quedado algo por decir.
Pues sobre todo, bueno, pues yo siempre digo, ¿no? Cuando hablamos en radios y en programas y en la prensa, que todos, al final, el que esté escuchando, todos, al final yo creo, y eso es lo que les decimos también a nuestro alumnado, somos responsables de crear alianzas que hablen de estas cuestiones. Entonces, yo creo que toca ya crear esa alianza por fin, donde todos somos responsables de mejorar nuestra relación con el territorio y que al final siempre consumiendo estamos decidiendo nuestra vinculación con el territorio. Así que todos estamos todos los días llamados a decidir cómo queremos que sea el empleo y la riqueza de las zonas más cercanas y que todos estamos llamados a defenderlo y a respetarlo y a pedir que se apoyen estas medidas.
Muy bien, pues Javier, de la Federación Interpegas, del Surco, eskerrik asko gurekin, egoteagadik, mucha suerte y seguiremos con atención el desarrollo de esta iniciativa.
Pues sí, porque también en vuestro territorio hay muchísimo camino andado y muchas cosas que aportar y decir.
De acuerdo, muy bien, pues ahí seguimos viéndonos. Un saludo,
venga,
hasta luego.
Un saludo, abur.
Eta beti bezala bagoa zurrengo bi asterako agendarekin. Asteko, gaur arratsaldeko 7etan Bilboko Arriaga plazan elkarretarazte bat egongo da. Parisen 2013an urtarrileko 9an hain zuzen ere Kurdistanengo hiru emakume aktivista erailketaren urteurrena dela eta. Ez ahaztu, ez da barkatu ere, lelopean, Euskal Herriko emakumeen mundu martxak, Women Defend Rojava Bizkaiak, eta Kurdistanekin elkartasun ekimenak antolatuta. Ordua izango da, esan dugun bezala, 7etan.
Eta igandean, urtarrilak 12an, Bidaso aldeko lagunak, Eguzkik eta NE2000ak antolatu dute zaldunbordari buruzko ibilaldi informatibo bat. Irtera, Renfe Bentaseko geltokitik egingo da, goizeko 10ak eta laurdenetan. Zaldunbordak bizitatuko da, Hondarribian eraiki nahi dute makro aldetaren kokalekua, eta gaur egungo egoerari buruz mintzatuko da. Gogoratu? Urtarrilak 12an, Domeka, igandean, goizeko 10ak eta laurdenetan.
Eta hurrengo asteburuan, 17 eta 18an, herri komunikazio tailerrak antolatu ditu Alabedik. 17an, prentsa eta sare sozialak eta 18an, bideogintza, kartelgintza eta irratigintza landuko dira. Matrikula 10 € dira eta izena eman behar da urtarriak 11 baino lehen. Alabediren webgunean, alabedi.eus webgunean.
Eta bukatzeko, urtarriak 25an Urdurizen etxean garagardoa sortzeko ikastaro bat. Etxandia garagardauak aldetik. Gogoratu, sartu zaitezela etxe handia garagardauen webgunen eta bertan izen eman ikastaro interesgarri eta aprobetzagarri honetan.
Hau gustatu zaigu, eh?
Bai.
Ba, hauxe, urtea hasteko, David.
Oso ondo, miren, ez da?
Bai.
Bueno, ya berriro martxa hartu diogu irratiari eta hemendik eta 15 egun barru, Ostabrego garazuekin 97 FM-ko uinetan, agroekologia, elikadura burujabetza eta nekazal burrugei buruz hitz egiteko. Beraz, honegin eta horrengora arte.
Honegin.